Hablaremos en primer lugar de la Estación Espacial Internacional, esos 10 años de habitabilidad que le han llamado, es decir, 10 años donde de manera interrumpida la Estación Espacial Internacional ha tenido personas trabajando en ella. Así que nos hemos puesto en contacto con José Luis Egin, experto en astronáutica y colaborador de la revista Astronomía, Daniel Marín, astrofísico y autor del blog Eureka, Carlos Fontanot, portavoz de la NASA para el proyecto de la Estación Espacial Internacional, y Vicente Gómez, director del Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea. Todos ellos nos ilustrarán sobre esta Estación Espacial Internacional y estos 10 años de habitabilidad. Tras la llegada del hombre a la Luna, la exploración espacial siguió un camino algo errático. El proyecto Apolo marcó una época dorada difícil de repetir. Luego, los viajes tripulados más allá de la atmósfera terrestre quedaron limitados a travesías no muy alejadas de la Tierra. La NASA desarrolló los transbordadores espaciales como un medio de transporte moderno para sus astronautas que ya no tendrían que volver dentro de unas cápsulas. Los soviéticos quisieron hacer realidad los viejos sueños de Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Oberth y Wernher von Braun. Este último ideó la estación espacial que Kubrick inmortalizaría en 2001, Una odisea en el espacio.
Bien, ¿hacia dónde van? ¿Arriba o abajo?
Volvemos a casa. Hemos estado 3 meses comprobando la nueva antena de Chelenka. ¿Y tú qué?
Yo subo a Clavius.
Sí. Doctor Freud, espero que no me crea demasiado indiscreto, pero quizá usted pueda aclararnos el gran misterio de lo que allí está pasando.
No sé qué quiere decir.
Es que durante las 2 pasadas semanas han ocurrido cosas curiosas en Clavius.
¿De veras?
Sí, sí. Verá, una de esas cosas es que cuando se telefonea a la base solo se oye una grabación que repite que las líneas están temporalmente inutilizadas.
Probablemente tendrán alguna dificultad con los aparatos.
Sí, eso es lo que al principio pensamos que podía ser, pero ya hace 10 días que dura.
¿Hace 10 días que no ha logrado contacto con nadie?
Exacto.
Comprendo.
Y hace solo 2 días se denegó el permiso a una de nuestras naves para un aterrizaje de emergencia en Clavius.
Eso es algo extraño.
Lo es, sin duda, y me temo que pueda traer consecuencias porque negar un permiso para aterrizar es violar la convención de la IAS.
Sí, claro, claro. ¿La tripulación volvió sin novedad?
Afortunadamente, así fue.
Vaya, me alegro.
A partir de 1971, la URSS lanzaría al espacio la Soyuz, que fueron las primeras estaciones espaciales en órbita. Eran muy rudimentarias y sus condiciones de habitabilidad precarias. Escuchemos a José Luis Egin, experto en información sobre la tecnología aeroespacial y colaborador de la revista Astronomía.
Eran estaciones muy básicas, muy sencillas, y que además sufrieron de enormes problemas. Quizás porque era todo muy prematuro, era demasiadas prisas, quizás asociados por los éxitos que habían tenido los norteamericanos con la llegada a la Luna. El caso es que algunas de ellas, bueno, se produjo hasta un accidente que murieron los 3 astronautas, abandonando la estación, una válvula quedó abierta y murieron por embolia pulmonar, ¿no?
Los estadounidenses no se quedaron atrás en el reto de crear el primer habitáculo espacial, pero fracasaron en el intento.
Los Estados Unidos tuvieron un proyecto propio, un poco posterior a la Salyut, el Skylab, que bueno, podía haber sido algo bastante interesante, pero tuvo un problema, fue lanzado en mayo de 73, pero durante el lanzamiento las vibraciones estropearon uno de los grandes paneles solares, tenía dos grandes paneles solares y parte del escudo protector. Cuando el Skylab por fin llega al espacio, se despliega el otro panel solar, se despliegan todas las antenas, se dan cuenta que faltaba energía eléctrica para refrigerar el complejo. Y entonces, aunque era un buen inicio, era en muchos sentidos, bueno, sin duda bastante mejor y más preparado que la Salyut rusa del momento. Se dieron cuenta de que no podía, porque no había quien habitar allí.
De la Soyuz, los soviéticos dieron un gran salto, creando la Mir.
Y de la Salyut 7 se pasa a la Mir. La Mir es mucho más avanzada, o fue en su momento mucho más avanzada. Incluso se dio la situación que la última tripulación que estuvo en la Salyut 7 hizo un transbordo hacia la Mir, la única vez que se ha hecho un traslado en el espacio de una estación a otra. La Mir fue distinta, la Mir funcionó bastante bien, aceptablemente bien durante los 13 años que estuvo en el espacio. Estaba pensado en un principio para 5. Después se fue ganando en complejidad y al final, bueno, pues llegó un momento en que ya empezó a hacerse vieja, empezaron a haber problemas. Llegó un momento en que la Mir empezó a tener problemas, incluso después de un incendio, que pudo haber sido el motivo de evacuación de emergencia de la estación, y al final, pues ya en el 2001, pues se decidió que había que precipitarla sobre la atmósfera, cayó en una zona del Pacífico deshabitada, cerca de la isla de Fiji, y ahí murió la Fimis.
La agencia espacial estadounidense empezó a estrechar lazos con la agencia espacial rusa. Los vuelos de los transbordadores espaciales a la Mir se hicieron habituales. El buen entendimiento entre los dos viejos enemigos, la caída del muro de Berlín y el interés que tenían las dos agencias espaciales por construir una estación espacial propició el acuerdo entre rusos y americanos. Escuchamos primero a José Luis Sellín y a continuación a Daniel Marín, colaborador de la LEF, astrofísico y autor del blog Eureka.
En 1992, sabiendo que la Mir tendría los días contados, se pusieron de acuerdo en aquellos tiempos George Bush padre y Boris Yeltsin para lanzar una idea conjunta de una gran estación internacional. En principio iba a ser entre las dos grandes naciones, después pues se fueron añadiendo. Había también un proyecto europeo que se llamó Columbus, en un principio, pues fue integrado. Y lo mismo en proyectos japoneses. Entonces dijeron, bueno, si todos queríamos hacer uno por nuestra cuenta, vamos a hacerlo todos juntos. Entonces nació y surgió la idea de construir una gran estación espacial de carácter internacional.
La estación, en la fase, digamos, conceptual, cuando se empezó a pensar sobre ella, en el lado americano, era la estación Freedom, no era la ISS. Y desde un primer momento tuvo problemas de presupuesto, porque eso es en todo programa aeroespacial hay siempre problemas de presupuesto. Y se llegó al punto de casi cancelarla antes de 1993, que todavía no era la ISS. Y luego cuando empezaron a participar los rusos, que fue a partir del 93, entonces ya con Clinton, no hubo tanto problema de presupuesto, porque precisamente los rusos, la contribución rusa permitió aligerar y facilitar la construcción. De hecho, sin la participación rusa de la estación espacial no podría funcionar, es decir, tendría que ser abandonada ya, y bueno, permitió que se desarrollase.
El 20 de noviembre de 1998 se ponía la primera piedra de la estación espacial. El cohete ruso Proton colocó en órbita el módulo Zarya, el primer bloque de la ISS. Días más tarde, el 4 de diciembre de 1998, el módulo estadounidense Unity era transportado al espacio para ser acoplado con el Zarya.
La tecnología informática y los diferentes sistemas eléctricos y neumáticos debían encajar a la primera. Y no solo encajar, sino también funcionar cuando encendiéramos las luces y los ordenadores.
Que lo vea bien la cámara.
Ya vemos.
Así va bien, que siga acercándose y la vista exterior es espectacular.
Hay unos 14 o 15, está entrando.
Cerrado.
Cerrado.
Hijo de su madre, buen trabajo.
Unidad ensamblada y asegurada firmemente en su base. Empezamos a construir la Estación Espacial Internacional.
El astronauta americano Bob Cavanaugh y el cosmonauta ruso Sergei Krikalev fueron los dos primeros que entraron en esta nueva estación espacial.
Cuando llegó el momento de abrir la escotilla principal, Sergei y yo entramos juntos. Nunca lo olvidaré. Es una estación espacial internacional y me pareció importante que nosotros, una tripulación internacional, entráramos juntos, unidos.
Gracias especiales a los de la EI por todo lo que habéis trabajado. Nos acordamos de cuando Unidad era solo una cáscara de aluminio y sin duda es una máquina estupenda. Estamos encantados, emocionados y orgullosos de pertenecer al equipo que lo ha hecho posible.
La tripulación abandonó la estación y volvió a casa dejando atrás una nave espacial revolucionaria. Un símbolo de la cooperación internacional necesaria para empezar a vivir en el espacio de modo permanente.
Los primeros habitantes de la estación llegarían años más tarde, después de que se acondicionara el embrión de lo que es hoy la Estación Espacial Internacional. El 12 de julio de 2000 se añade el módulo de servicio ruso Zvezda, vital para la presencia de astronautas en la estación. El 30 de octubre del año 2000, la Expedición 1, formada por dos rusos y un estadounidense, parte hacia el espacio a bordo del cohete Soyuz. Llegarían a su destino el 2 de noviembre. Desde ese día y hasta hoy ha habido un pequeño grupo de humanos siempre presente en el espacio.
Arrancan los motores. 4, 3, 2, 1. Encendido. Encendido y despegando. Despega el cohete Soyuz y empieza la primera expedición a la Estación Espacial Internacional, que prepara el escenario para la presencia permanente del ser humano en el espacio.
Hace 40 años, Yuri Gagarin abandonaba la misma plataforma de lanzamiento para convertirse en el primer ser humano en el espacio. Ahora la Expedición 1 comienza una nueva era en la exploración espacial, camino ya de la Estación Espacial Internacional para atracar en el módulo Zvezda. Con la apertura de esta escotilla de la estación, la raza humana ha cruzado la próxima frontera.
Un buen día.
A partir de este punto, siempre habrá alguien viviendo en el espacio.
Después el americano llevaría el Unity, más tarde llegaría el Stingity, se montarían también los nodos de unión entre los distintos laboratorios, distintas escenas, y además se montaría la gran estructura metálica que sostiene los enormes paneles solares. Empiezan a añadir módulos, llegaría más tarde nuestro querido laboratorio Columbus, eso recientemente, hace tan solo dos años. También los japoneses, el Kibo, tiene tres partes, tendría el laboratorio japonés.
En estos 10 años se han ido añadiendo nuevos módulos a esta enorme nave.
Los módulos rusos y americanos, ¿no? Los módulos rusos son el módulo Zarya y Zvezda, que Zarya es amanecer en ruso y Zvezda estrella. Y el módulo Zarya fue el primer módulo que se lanzó, es de construcción rusa, pero es propiedad de la NASA. Y el módulo Zvezda es muy importante porque en él es donde en un principio vivían los astronautas. Ahora también viven, pero hay instalaciones en el sector americano, porque la estación está dividida principalmente entre un sector ruso y un sector americano. Los módulos americanos, los más importantes son el Unity, que fue el primero que se lanzó americano, después el laboratorio Destiny y otros nodos también, que es, bueno, ahí está el nodo 2, que es Harmony, y luego están los módulos europeos, que es Columbus, es un solo módulo, y el módulo japonés Kibo, que está formado por tres partes, básicamente eso. Bueno, también está la esclusa Quest, que es americana, y otros módulos rusos más pequeños.
Esta gran nave espacial mide más de 100 metros de anchura y 74 metros de ancho. Pesa 420 toneladas. En su interior hay un volumen equivalente a 5 habitaciones de una casa. Los paneles solares ocupan una superficie equivalente a 6 canchas de baloncesto. Los astronautas que han vivido en la estación han comido más de 19.000 platos y han salido 114 veces para trabajar en el exterior con la única protección del traje espacial. Desde que entró la primera tripulación, la estación ha dado más de 60.000 vueltas a la Tierra, que equivalen a más de 2.000 millones de kilómetros. O lo que es lo mismo, si la estación espacial hubiera tenido una trayectoria en línea recta, ahora estaría alcanzando los límites del sistema solar. La luz solar que refleja la estación la ha convertido en uno de los objetos más brillantes del firmamento.
Cuando esté totalmente acabada, incluso ya, hay momentos, lo que pasa es que solo se puede ver a lo mejor dos o cinco minutos, entre dos y cinco minutos, pero cuando está en su momento de mayor luminosidad, supera incluso muy cerca de lo que es el planeta Venus, o incluso lo supera, depende de cómo esté la incidencia de los rayos con el sol. O sea que tenemos ya, sería la tercera luminaria celeste.
Además de la NASA y la Agencia Espacial Federal Rusa, han colaborado en su construcción la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Aeroespacial Japonesa y 11 miembros de la Agencia Espacial Europea. Escuchamos a continuación al director del Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Espacial Europea, Vicente Gómez, y a Carlos Fontanot, portavoz de la NASA para el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Hablan de las aportaciones de sus respectivas agencias espaciales.
La Agencia Espacial Europea contribuye con un 8, o aporta un 8% del total de la estación. La principal contribución europea ha sido el módulo Columbus. Es un laboratorio para poder realizar experimentos en microgravedad. Es como un cilindro, pues, que tiene 6 o 7 metros de largo por 5 de diámetro, y es donde se puede vivir y trabajar, ¿no? Luego, además, pues suministrará dentro de muy poco tiempo un brazo manipulador, un brazo robótico, que va a permitir realizar operaciones a los astronautas fuera de la estación. También ha aportado un vehículo de transferencia automático que se llama ATV, que es un vehículo que suministra alimentos y combustibles a la estación, y que además, pues, la empuja para que pueda volver a su órbita. La estación va girando alrededor de la Tierra, pero va cayendo poco a poco, y de vez en cuando, pues, hay que darle un empujoncito para que se vuelva a su posición orbital correcta, ¿no? Uh-huh. También provee suministros de combustibles y material, como digo, pero que yo quizá los elementos más espectaculares o más importantes que Europa suministra son el módulo Columbus, el laboratorio Columbus y el vehículo de transporte y de abastecimiento de la ATV. España, evidentemente, pues tiene una labor importante también en la construcción de esta estación, pues porque es un miembro de la Agencia Espacial Europea, con lo cual, pues, participa en el proyecto a través de la ESA, a través de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Yo destacaría algunas actividades que España hace, principalmente de dos tipos. Una son los suministros que la industria hace para que sea posible construir la estación, a través de estructuras y equipos electrónicos por ejemplo, del módulo Columbus, una plataforma externa que vale, pues, para colocar experimentos en ella. Luego también, pues, no hay que olvidar que el otro aspecto es el aspecto científico, ¿no? Pues yo creo que mucha gente recordará la misión Cervantes, que se realizó en el año 2003, donde hubo un programa científico ambicioso que contó con una participación española muy importante. Quiero recordar que había unos 25 experimentos en total y 7 eran españoles, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues también ha habido astronautas españoles que han estado trabajando en la estación, como López Alegría en el año 2000 y 2002, y luego Pedro Duque en el año 2003. Con uh-huh. lo cual, pues España yo creo que ha hecho una aportación bastante digna.
La NASA es el integrador principal de este gran proyecto de la humanidad. La NASA ha contribuido con la mayor cantidad de dinero para este proyecto, que hoy en día ha costado aproximadamente 100 mil millones de dólares. La mitad de esta cantidad la aportó el gobierno norteamericano o la NASA. Los transbordadores Shuttle han realizado 34 vuelos a la estación internacional y han viajado más de 100 astronautas a la estación internacional.
Daniel Marín resalta la aportación rusa.
Si uno compara los presupuestos que ha destinado Estados Unidos y Rusia, aunque los dos son los participantes más importantes, evidentemente el presupuesto de la NASA es abismal comparado con el de la Agencia Espacial Rusa, o sea, no tiene nada que ver. Y sin embargo, sin Rusia la estación espacial pues no podría funcionar, tendría que ser abandonada, porque Rusia, además de los módulos que tiene, suministra también las naves Soyuz y las naves Progress. Entonces las naves Soyuz son el único acceso, una vez que se retira el transbordador, que se retira el año que viene, van a ser el único acceso que tienen las tripulaciones, los astronautas, a la estación espacial. Ahora solo hay dos accesos, que son la Soyuz y el transbordador. Pero incluso con el transbordador las Soyuz son necesarias, porque las Soyuz siempre están acopladas a la estación, entonces sirven además como vehículos de emergencia, mientras que el transbordador solo puede estar acoplado como mucho unos 10 días, ¿no? Entonces siempre tiene que haber una Soyuz o dos, ahora que hay 6 personas, pues tiene que haber 2 Soyuz acopladas, porque si no la estación tendría que ser abandonada. Y luego las Progress permiten llevar carga a la estación espacial. Eso también hay otras naves, que es el ATV europeo y el HTV japonés, que también llevan carga, y dentro de poco naves privadas americanas. Pero por ahora solo las Progress son capaces de trasvasar combustible a los módulos rusos de la estación y elevar la órbita. Bueno, el ATV también lo puede hacer, pero el ATV se acopla al segmento ruso. Es decir, que sin el segmento ruso también estamos en lo mismo. No podría, o sería muchísimo más complicado, elevar la órbita de la estación. La estación hay que elevar la órbita continuamente por el rozamiento atmosférico, porque si no se quemaría la atmósfera con el tiempo. Entonces, la contribución rusa, pese a que económicamente es más modesta, sin embargo es, desde un punto de vista logístico, más decisiva que la contribución norteamericana, que es la paradoja de la estación, claro.
La enorme cantidad de países que han participado ya es de por sí el mayor de los logros conseguidos con la estación espacial, sin olvidarnos de las dificultades técnicas que se han tenido que superar en un medio muy hostil.
La construcción en sí misma es un gran logro tecnológico y político, porque demuestra que muchísimas naciones, porque si uno va a ver, claro, la Agencia Espacial Europea está formada por muchísimas naciones, entonces el número de países que contribuyen a la estación espacial realmente es inmenso, ¿no? Aunque sea Rusia y Estados Unidos los principales constructores. Entonces yo creo que el logro más importante es que estos países, tantos países y tantas agencias espaciales, se hayan puesto de acuerdo en un proyecto común y que hayan sido capaces de construir algo en el espacio, ¿no? Luego el segundo logro es que no ha tenido ningún problema grave la estación. Estos 10 años de permanencia y en los 12 que lleva la estación como tal, no ha surgido ningún problema grave. Entonces eso también es un logro, que porque claro, las misiones suelen ser tan rutinarias que la gente piensa que son fáciles, pero viajar al espacio y operar una estación espacial es muy complicado. Entonces que no se haya producido ningún accidente, no ya grave, sino siquiera medianamente importante por ahora, es realmente muy destacable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, luego también todos los experimentos que se han hecho sobre microgravedad y biología, pues también han sido pues muy importantes.
desde un punto de vista de ingeniería y técnico, el desafío más grande ha sido que la mayoría de los módulos de la estación espacial se han construido en un país diferente. Por ejemplo, hay módulos que se construyeron en Europa, incluyendo Italia, Alemania, Francia. Otros módulos se construyeron en Rusia, en Japón y en los Estados Unidos. Y en ningún momento se probaron las fases o interfaces entre esos módulos en la Tierra. Entonces, un módulo japonés, por ejemplo, tiene que embonar perfectamente bien con un módulo americano a precisión de milímetros o de menos de milímetros, y ese es naturalmente un desafío bastante grande, pero ese tipo de desafío es parte de la excelencia de este proyecto.
No obstante, China se ha quedado fuera de esta colaboración.
Yo lo he criticado muchas veces en mi sesión, que China se la ha dejado de lado, y es un error económico y técnico, y quizás en otros ámbitos también, eso político, como se quiera. Para mí es un error esa desconfianza norteamericana, pues por un antiguo enemigo. Parece que los rusos ya no son antiguos enemigos desde que se montó el sistema soviético, pero como ellos siguen nominalmente siendo, en fin, comunistas y tal, pues, pero me parece un error. También quizás hay un poco de fondo de miedo, sabiendo que el siglo XXI quizás sea el siglo de China, y que China superará económica y militarmente a Estados Unidos durante este siglo. Entonces hay una especie de decir de, no quiero verlo, pero es un error. Es una realidad que está ahí, y China irá por su camino, y lo está haciendo muy bien, y montará su propia estación, sin duda. Y ahora supe dos proyectos. Es decir, si no queréis conmigo, bueno, lo haré yo solo. Le costará más, irá más despacio, pero para mí es un error muy grave pensando en los réditos que puede tener la exploración espacial. Dejar marginar a China, entender, algún día nos daremos cuenta de que fue un error muy grave.
Pero a lo largo de estos 10 años ha habido momentos difíciles para la estación, como el accidente sufrido por el transbordador espacial Columbia.
Columbia evidentemente fue un desastre total, fue un fallo del escudo térmico en la reentrada, fue algo muy muy grave, y bueno, pereció la tripulación, y fue un golpe muy muy fuerte a la carrera espacial, ¿no? Principalmente también a la norteamericana, porque el Columbia pues era un transbordador norteamericano, ¿no? Yo creo que ahí, aparte de la gravedad de este accidente tan desgraciado, pues es bueno también sacar conclusiones. Yo creo que Estados Unidos lo sacó, ¿no? Hubo una reacción, yo creo que fue buena, rápida. Se revisaron todos los lanzadores, se cambiaron los procedimientos, y bueno, el riesgo cero no existe, evidentemente, y menos en el tema espacial, ¿no? Uh-huh. Se suspendieron los tripulados en aquella época. Pero bueno, eso valió pues también pues para poner en evidencia la fuerte colaboración y el fuerte apoyo que había, y la fuerte unión que había entre los países, ¿no? Rusia asumió temporalmente la tarea de enviar la gente y los abastecimientos a la estación con sus medios, con el satélite, con el cohete Soyuz, y hubo que reducir el número de habitantes de la estación, pues porque no había medios suficientes de transporte para poder llevar todas las cosas que eran necesarias para el funcionamiento. Pero aparte de eso, que evidentemente fue una cosa atípica y que pues afortunadamente no ocurre muchas veces, ¿no? El resto de las cosas, de las dudas, de los problemas que hay puntuales en algún momento determinado, pues por temas políticos o por temas económicos, ¿no? Pues muchas veces hay que reorganizar las prioridades, ¿no? O redefinir las prioridades. Y eso pues ha pasado. En un proyecto complejo, como digo, como este, y tan largo y tan caro, pues es normal que de vez en cuando se revise la situación, ¿no?
Desgraciadamente hubo un terrible accidente del transbordador Columbia. Cualquier viaje al espacio hoy en día no es rutina. Requiere de una gran fuerza para despegarse o alejarse de la gravedad de la Tierra, y una gran velocidad. El transbordador Columbia hizo una misión en el año de 2003, al espacio, este transbordador no iba a la estación espacial, iba a otra misión, y al entrar a la Tierra a una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora, una avería en un ala produjo que el plasma o gases a gran temperatura destruyeran el ala y el vehículo se desintegró y fallecieron todos los tripulantes. Este gran accidente causó que se hicieran investigaciones que tardaron aproximadamente 3 años, y en esos 3 años no hubo vuelos de shuttle y se tuvo que suspender temporalmente la construcción de la estación espacial.
Para José Luis Sellín, el accidente del Columbia fue un serio mazazo a la estación e impidió no solo su más rápida construcción, sino que además determinó seriamente su posterior desarrollo.
A partir del accidente del Columbia, aquello supuso un shock. El proyecto estuvo parado durante 2 años. La tripulación, en vez de 3 personas, como ya decía, hasta ese momento se redujo a 2, y todo quedó un poco en entredicho. Se dieron cuenta de que no se podían cubrir los plazos para completarla, entonces dijeron, bueno, pues hay que reducir, hay que recortar. Un detalle que afectó mucho a las posibilidades científicas de la estación, los recortes. De hecho, había un módulo, pensaba un módulo estadounidense muy interesante para crear gravedad artificial. Había otro módulo que hubiera sido la gran habitación o la gran casa de residencia de todos los astronautas, porque la estación puede albergar hasta 6 astronautas y 7 incluso de forma permanente. Pero ahora, por ejemplo, pues viven distribuidos por los distintos lugares de la estación, ¿no? Mientras que se había pensado un gran módulo que hubiera sido el habitáculo central. Después había también 2 laboratorios rusos, excelentes también, que han visto apeado del proyecto, incluso un módulo que hubiera supuesto una gran seguridad energética para la estación, porque podría haber proporcionado no solo energía supletoria, sino además un seguro en caso de que hubiera algún problema con los paneles solares. Entonces el proyecto, además de caro, se ha visto bastante recortado, lo que ha limitado mucho el retorno o el uso científico lo que le hayamos podido dar o que le podamos dar en los años que quedan de ello.
Otra dificultad añadida fue la causada por la coordinación entre rusos y americanos.
Las dificultades técnicas más importantes ha sido coordinar el programa espacial ruso y el programa espacial americano. La parte americana de la estación nació en los años 80, en realidad, como proyecto de la estación espacial Freedom, con la administración Reagan. Y luego en el 93 se unificó este proyecto con el proyecto que tenían los rusos de estación espacial, que debía ser la Mir-2. Entonces los dos países no crearon desde un principio una estación espacial desde cero, sino lo que hicieron fue adaptar proyectos que ya existían, en teoría porque así ahorraban más dinero, aunque eso, bueno, es discutible, y los unificaron. Pero claro, son dos filosofías de construcción y de operar completamente distintas. Entonces las dificultades técnicas más importantes ha sido el que se coordinen los dos programas espaciales, ¿no? Porque el programa espacial europeo y el de resto de agencias occidentales pues ya estaba bastante integrado con Estados Unidos, no han tenido problemas. Pero entre Rusia y Estados Unidos sí que ha habido fricciones y problemas. Luego Rusia en los años 90 pues sufrió una crisis económica brutal y esto tuvo un impacto bastante importante en la construcción de sus módulos, ¿no? Que retrasó el proyecto. Otro factor técnico que también es importante, pues claro, es el tema de la construcción usando el transbordador espacial, ¿no? Los americanos han construido la estación con su transbordador espacial. Y claro, en 2003 el transbordador Columbia se desintegró en la reentrada después de una misión que no tenía que ver con la estación espacial, curiosamente. Y durante un par de años los transbordadores estuvieron en tierra y eso impactó en todo el proyecto de la estación, ¿no? Y ya lo ha retrasado.
Los estadounidenses tuvieron que ser más amables con sus colegas rusos tras el accidente del Columbia.
También hay que mencionar que ha habido bastantes encontronazos entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo al principio. En un principio, claro, Rusia no tenía dinero para lanzar sus módulos porque estaba inmersa en una crisis económica brutal y eso creó bastantes tensiones, ¿no? Pero luego, una vez que la estación estuvo habitada y que estaba en marcha, digamos que los rusos siempre se sintieron como que la NASA los trataba como mano de obra barata, por así decirlo, ¿no? Y que no los trataba con respeto. Y hubo muchos encontronazos por ese motivo. Luego, claro, a partir del accidente del Columbia, la NASA se vio obligada a lanzar sus astronautas en la Soyuz rusa, pagando, por supuesto, y cambió la actitud, porque no les quedaba otra. Y de repente empezaron a tratar a los rusos pues con más respeto, como quizás debió haber sido en un principio. Y hay un episodio que también hubo un enfrentamiento muy fuerte, que fue con el primer turista espacial. El primer turista espacial que era que iba a ir, había pagado a los rusos para viajar al espacio en una Soyuz, y los americanos se negaron. La paradoja es que el turista era americano. Y esto creó muchísimos encontronazos porque Estados Unidos no quería que este hombre fuese a la estación espacial. Y de hecho, pues, cuando se negó a darle entrenamiento en Houston a Dennis Tito, que se llamaba así el turista. Y él cuenta en sus memorias, Tito, que hasta tenía miedo de que la NASA pudiera hacerle daño. No, hombre, vamos a ver, no nada grave, pero claro, para un vuelo espacial, con que te tuerza un dedo, pues ya te quedas en tierra. Entonces contrató a guardaespaldas incluso para que lo protegieran, ¿no?
Los transbordadores, después de ser retirados durante unos años, volvieron de nuevo a la Estación Espacial Internacional, pero con los días contados. Tras el segundo accidente del Shuttle, el gobierno de Estados Unidos ordenó la jubilación de estas naves. A pesar de que hayan pasado ya más de 5 años desde que se fijó el final de los transbordadores espaciales, teóricamente esa fecha era este año, se cumplía este año, la NASA no tiene de momento sustituto.
Retiran el transbordador y la NASA todavía no tiene una nave sustituta. En teoría iba a ser la nave Orión, pero como se canceló el programa Constelación, en teoría se canceló la Orión, que era parte del programa, que era una cápsula con capacidad para 4 personas, primero 6, luego se quedaron 4. De todas formas, todo esto está en el limbo porque hay una disputa política en Estados Unidos a ver qué va a pasar con esta nave. A lo mejor se aprueba, a lo mejor no. O sea, que al final puede que haya una nave Orión. Luego están las compañías privadas. Lo que ha hecho la NASA es subvencionar a varias compañías privadas para que desarrollen sus propias naves espaciales y que servirían para llevar astronautas a la estación espacial. Pero por ahora no hay, son proyectos, no hay un vehículo físico preparado. Entonces, a partir del año que viene será la Soyuz la única.
El Discovery sin fecha fija para su despegue hará su última misión y pasará a ser la primera lanzadera espacial de la NASA que se convierta en una pieza de museo. Carlos Fontanot nos da más detalles sobre este viaje.
En este caso, el próximo vuelo del Discovery se encontró un problema en la interfase entre el tanque externo que lleva oxígeno e hidrógeno líquido y el vehículo shuttle. Hay algunas de las traves que sostienen el tanque al vehículo tienen averías y se está investigando para asegurarse de que el vuelo sea tan seguro como es posible. La próxima misión a la estación espacial lleva un robot que se desarrolló con General Motors, la fábrica que produce Chevrolet la NASA. Y este robot se va a probar a bordo para ver cómo funciona en la microgravedad y para ver si el robot en el futuro puede hacerse cargo de muchas de las actividades rutinarias que se hacen en la estación espacial, como actividades de mantenimiento y como un paso para robotizar algunas de las operaciones espaciales. Otra carga que lleva la misión del Discovery oxígeno, agua y especialmente refacciones para un futuro cuando ya no haya estos gran vehículos shuttle que vuelan a la estación espacial.
Queda poco para dar por finalizada la estación. A falta de 2 misiones de los shuttles, Estados Unidos da por acabado su papel en la construcción.
hay programados dos viajes del Shuttle, tal vez un tercero, y ahí termina la construcción por parte de los Estados Unidos. El próximo vuelo lleva lo que sería un módulo para guardar objetos y abastecimientos, y luego se va, todavía se van a adicionar brazos mecánicos robóticos. Nuestros asociados rusos planean en poner un módulo que van a mandar ellos con uno de los cohetes rusos, pero son ya módulos muy pequeños. En estos momentos prácticamente está terminada la estación espacial, y como está el día de hoy, puede sobrevivir por lo menos otros 10 o 15 años.
No sé exactamente si alguna vez va a estar terminada esta estación, porque es lo mismo que si lo traducimos a nuestra vida cotidiana y personal aquí en la Tierra, es decir, ¿cuándo termina uno su casa? No siempre hay un mueble que tienes que comprar, siempre hay una cosa que tienes que poner, una ampliación, ¿no? Es un tabique que tiras, ¿no? Yo creo que en lo que respecta a Europa, su compromiso de suministro de equipos, el actual, pues finalizará dentro de poco, porque tiene que suministrar un brazo robótico, como decía antes, que lo suministrará pues quizá el año que viene o el siguiente, ¿no? Ahora, en el mes de febrero próximo, se va a lanzar y se va a instalar arriba en la estación un experimento enorme de 500 kilos de peso, que es un espectrómetro magnético de partículas alfa. Los astronautas van a seguir volando periódicamente, pues para poder atender las necesidades de la estación. En diciembre Europa lanza uno, que es un italiano, se llama Nespoli. ¿Cuándo se acaba? Pues es difícil decir, porque además hay planes muy muy concretos y muy interesantes para la estación, ¿no? La estación, bueno, está ahí, está funcionando, funciona bien, y vale primordialmente pues para realizar experimentos científicos en microgravedad. Para poder hacer observación de la Tierra, no hay que olvidar que cada hora y media da una vuelta a la Tierra, con lo cual pues puede ver lo que pasa en el medio ambiente, catástrofes, climatología, con mucha frecuencia. Pero además es que hay planes ambiciosos en el mundo espacial de poder realizar viajes tripulados a Marte en un plazo de tiempo, ¿no? Con lo cual, la plataforma, la Estación Espacial Internacional, es una plataforma muy adecuada, una plataforma intermedia, pues para lo mejor para poder partir de ahí, ¿no?
El futuro de la Estación Espacial Internacional parece bastante esperanzador.
Se ha hecho un estudio acerca de la fuerza de la estructura de la estación espacial, y el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos aprobó la extensión de la vida de la estación espacial hasta el año 2020. Los estudios que se hicieron revelan que posiblemente se pueda extender más allá del año de 2020. Entonces, el plan que se ha acordado últimamente con todos los asociados de este proyecto, que son los europeos, japoneses, rusos y canadienses, es de operar la estación espacial hasta el año 2020.
Esto son buenas noticias, porque si se prolonga la vida, significa varias cosas, ¿no? La primera es que es útil, es un elemento que es útil y por eso se quiere mantener, ¿no? Y segundo, pues que está en buenas condiciones físicas, por así decirlo, ¿no? Y operativas. Con lo cual, en principio ahora la idea es prolongar la vida de la estación hasta el año 2020, como mínimo.
Como objetivo a largo plazo, aparece muy lejos en el horizonte Marte. La estación espacial puede ser una plataforma extraordinaria para adentrarse en el sistema solar.
La NASA tiene y Rusia, por supuesto, y la Agencia Espacial Europea tienen proyectos en los que están colaborando para poner al hombre en Marte en 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que la fecha es lo de menos. Lo importante es tener el objetivo, y evidentemente estoy seguro que alguna vez llegaremos, ¿no? Y además llegaremos juntos, con lo cual, pues yo creo que el espacio vuelve a demostrar otra vez más de que es una herramienta muy útil pues para fomentar la colaboración y el buen entendimiento entre los países. Desde luego, cuando la gente que ha tenido la suerte, ¿no?, de poder ver la Tierra desde el espacio, pues la gente que ha ido a la Luna, o la gente que, los astronautas, que, o los turistas incluso, que han volado a la Estación Espacial Internacional, evidentemente yo creo que han cambiado la mentalidad, ¿no? Ellos ven la Tierra como una cosa que no es una cosa aislada, no es un planeta aislado, no es un planeta único, es algo que forma parte de algo muchísimo más grande, ¿no? Que es el universo. Y es una cosita muy pequeñita en el universo donde estamos todos juntos metidos en el mismo sitio. Con lo cual, bueno, no hay fronteras, no hay... En fin, hay muchas cosas que pierden su importancia cuando se ven desde allí, ¿no?
Otro objeto es de seguir el desarrollo para ir más allá de la órbita terrestre e internarse en el sistema planetario terrestre y algún día ir con humanos y con gente terrestre a otros sistemas solares. La próxima meta es ir a Marte y eso tardará unos 15 años, pero no es tan fácil ir a Marte como fue ir a la Luna. Y hay que recordar que el único país que ha ido a la Luna con humanos son los Estados Unidos. Bueno, la próxima meta será ir a Marte. Eso tomará un viaje redondo de 2 años. Entonces, eso es un proyecto muy grande porque hay que tener en cuenta que hay que llevar desde comida, oxígeno, todo lo que hace falta para 2 años, para una tripulación de 2 o 3 gentes. Los logros de la estación espacial son un primer paso para la humanidad de salir de este planeta Tierra, que es tan bello, a explorar, como lo hizo en el pasado Cristóbal Colón, y como lo hicieron otras grandes personas que fueron a investigar qué había en la Tierra. Ahora la humanidad va a ir a investigar qué hay en el sistema solar nuestro y más allá.
Pues con ese esperanzador futuro que nos sitúa más allá de nuestro planeta, como nos habló Carlos Fontanot, le damos las gracias a él y también a José Luis Egin, Daniel Marín y Vicente Gómez por ilustrarnos sobre estos 10 años de estación internacional. Hacemos una pausa, un pequeño alto en el camino para reponer fuerzas. Escuchen los siguientes consejos publicitarios.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.